Ràdio Estel.
6 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia, benvinguts. Això és A Tota Costa. Obrim l'edició 596 d'avui dissabte, 19 de gener de 2013. Com sempre, des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí, un repàs a l'actualitat subaquàtica, un repàs a l'actualitat que genera el sector del submarinisme. Benvinguts, bon dia. Iniciem amb uns instants el nostre recorregut amb una mirada a l'actualitat que genera aquest sector. En l'àmbit ferial podem dir que fa escassament uns minuts ha obert les seves portes un any més la popular fira de nàutica Boot a Düsseldorf, a Alemanya. El submarinisme hi té un paper destacat. En parlarem amb el Olivier Hubin, gerent d'Expo Düsseldorf, Espanya. Tindrem també l'oportuna previsió meteorològica i també començant a sonar campanes sobre unes hipotètiques prospeccions petrolieres a les costes de Castelló, molt a la vora de les populars Illes Colombretes, un paradís subaquàtic. Avui volem saber què hi ha del cert. I ja que estem parlant d'aquesta amenaça que pot constituir aquestes hipotètiques prospeccions, volem saber què hi podem perdre, conèixer els fons marins de les Colombretes. Ho farem amb un instructor que les coneix realment molt bé, Antonio Cibantos, del Centre Barracuda, un centre, per cert, que opera en aquest indret. Bé, doncs aquesta és la proposta per a aquesta edició de A Tota Costa, que com sempre comença amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
A Tota Costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Paddy, innumerables especialidades dentro del buceo. Bucea con nosotros. En la Startit, la sirena, shallop, Poseidón, acuática, Kings, Calypso, Medacua y el rey del mar. Paddy, algo más que buceo.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas como son las tortugas marinas y delfines y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Todas las semanas, a toda costa,
amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues estamos en marcha en esta edición de A Toda Costa. Sabéis, el programa dedicado y destinado a las actividades subacuáticas, y uno de los elementos fundamentales de este espacio de radio es poneros al corriente de las ferias que se van produciendo, ya no solo aquí en Barcelona, en Cataluña, en nuestro país, en España, sino también a nivel internacional, ¿eh? En Europa. Europa, desde luego, se producen y se reproducen muchas ferias ciertamente muy interesantes y, por cierto, muy visitadas también por el sector del buceo, ya que evidentemente hay que ir a vender si hace falta a la otra parte del mundo sin ningún problema. Bueno, hoy sábado, hace escasamente unos minutos, acaba de abrir una nueva edición de la popular Boot Düsseldorf. Hoy queremos hablar de esa feria, puesto que, tal y como os decía, hace unos minutos acaba de abrir hasta el próximo 27 de enero, ¿eh? Una feria dedicada al sector de la náutica en general, pero con una presencia a nivel subacuático, a nivel de buceo, ciertamente interesante e importante. Tienen una delegación aquí en España, en concreto en Madrid, Expo Düsseldorf España. Hoy hablamos con su gerente, que es Olivier Hubin. Olivier, bienvenido, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de estar aquí con vosotros.
Solo faltaría. Gracias a ti por atendernos en un día especialmente laborioso. Decía yo que hace pocos minutos que habéis abierto.
Efectivamente, vamos a ver qué tal se desarrolla este primer día de feria. Hoy, siendo sábado, esperamos que haya una afluencia bastante potente en cuanto a visitantes.
Bueno, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Düsseldorf. Vamos a hablar, si te parece, porque vosotros decía que tenéis esta delegación en Madrid, sois una empresa organizadora de ferias, no solo de estas, sino de otras.
Sí, a ver, somos, digamos, la oficina en España de Messe Düsseldorf. Messe Düsseldorf es uno de los cuatro grandes organizadores feriales de Alemania. Tenemos un programa, un portfolio ferial en el cual este certamen casi resulta un poco atípico, porque realmente el 80% de nuestro portfolio se dedica al tema de bienes de equipo, ¿no? Uh-huh. Pero este certamen, la verdad es que lleva ya 44 años celebrándose y funciona francamente bien. Uh-huh. Este certamen, como bueno, pues veréis a lo largo de estos próximos días, pues toca prácticamente todos los palos de los deportes náuticos. Uh-huh. Y especialmente también el tema del mundo subacuático.
Uh-huh. Un mundo subacuático, por cierto, que también hay que decir, Olivier, que tú conoces bien, eres buceador.
Sí, ¿eh? Sí, yo la verdad es que me inicié en esto hace ya casi 15 años.
¿Sí?
Actualmente poseo el título de Life Master y siempre que puedo me escapo y me meto en el agua.
Muy bien hecho, ¿eh? Por tanto, puedes hablar con conocimiento de causa, ¿no? A nivel general, el mundo de la náutica es la gran presencia, ¿no? Pero decíamos, bueno, pues que tiene esta incidencia el mundo subacuático. Es que en Alemania hay uh-huh. muchísimos buceadores que también vienen a España a bucear, por cierto.
Efectivamente. Yo creo que vuestra y nuestra audiencia sabe que España es uno de los paraísos para el alemán. El alemán siempre que puede se escapa en busca del sol. Siente una predilección especial por España, Baleares y pues, España, territorio fijo, y lo que son Baleares y Canarias. Uh-huh. Y sabéis vosotros, igual de bien que yo, que muchos de los clubes de buceo que están afincados en España pertenecen realmente a personal alemán.
Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Hay uno especialmente aquí en Cataluña, en Rosas, uh-huh. en la Ampurda, de una persona que lo fundó hace ya muchísimos años. Es toda una institución, alemán, efectivamente. Alemán. Bueno, la familia Morker, por cierto, hay que decir. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar qué es lo que se podrá ver en esa feria desde hoy y hasta el próximo 27 de enero. Si te parece, nos centramos específicamente en el sector del buceo.
Sí, casi, permitidme que os diga, son en total 17 pabellones.
¿Sí?
No voy a entrar en todos, al detalle en todos ellos, pero vamos, tenéis desde embarcaciones de casco rígido hasta embarcaciones de casco semirrígido, motos acuáticas, prácticamente todo el tema de canoas, embarcaciones pequeñas, todo lo que pueda ser el mundo de la pesca, evidentemente equipamiento, También tenéis todo lo que son los destinos turísticos, etcétera, etcétera. Y el pabellón 3, que es ahora mismo el que más puede interesar a la audiencia, es el pabellón destinado o dedicado al buceo. Como apéndice del 3, hay una franja dentro del pabellón 4 que casi, si queréis, le dejamos ahora para después de haber hablado del 3, uh-huh. porque en él se presenta el mundo de la fotografía y del vídeo, que bueno, es un apéndice importante cada vez con más peso específico dentro del mundo del buceo.
Sin duda que sí, sin duda que sí. Pabellón 3, ¿cuál o quién es el protagonista?
Bueno, el pabellón 3, protagonistas prácticamente son todos los que las empresas que participan en este pabellón, ¿no? Casi habría que decir que el pabellón 3 está estructurado de una forma bastante concisa, porque en este pabellón, por un lado, tenemos todos los oferentes de equipos, es decir, podemos encontrar desde los sellos que a los buceadores les gusta utilizar cuando le firman al compañero el logbook o el libro de inmersiones, hasta equipo ligero, hasta prácticamente pues cualquier deseo que permita cumplir el bolsillo, ¿no? Desde torpedos hasta bueno, pues oye, rebreathers, etcétera, etcétera, etcétera. Eso uh-huh. por la parte del equipamiento. Hay una parte muy importante de destinos turísticos, en este caso exclusivamente de centros de buceo, y el tercer pilar representado en este pabellón serían las asociaciones y escuelas. Es decir, no hace falta que cite nombres internacionales, pero todos ellos están representados allí. En la zona centro del pabellón o la estructura, en su zona centro dispone de un podio, de un altillo, en el cual se van realizando todos los días presentaciones programadas en las que se presentan contenidos de tipo diverso. Desde nuevos productos hasta nuevos estudios que se han realizado, hasta procedimientos nuevos en el mundo del buceo, cómo hacer una parada correctamente, cómo hacer una parada profunda, hasta experiencias de algunos de los participantes que, pues, casi se puede decir que pertenecen a los deportes de extremos, ¿no? Uh-huh. Este año, por ejemplo, participan dos chicos, por llamarles de alguna forma, porque la verdad es que ya tienen bastantes tablas. Uh-huh. Uno es el Achim Schlöffel. Achim Schlöffel es un buceador técnico que el año pasado batió el récord de buceo. Se atravesó el Canal de la Mancha buceando.
Caramba.
55 kilómetros en 8 horas, que no está nada mal.
No está nada mal.
Entonces,
sí.
Él cuenta un poco la experiencia de no tanto la travesía en sí, sino de cómo preparó ese viaje de buceo y cómo se desarrolló. Y otra persona interesante que también cuenta sus experiencias es el Christoph Riedl. Christoph Riedl es un austriaco que es poseedor de 8 títulos mundiales de buceo en apnea. Entre ellos, pues, apnea en cuevas, apnea en aguas frías, es decir, en hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se pretende es dar a divulgar un poco digamos que para gente que ya tiene tablas en el mundo del buceo, dar a conocer nuevos conocimientos, nuevas uh-huh. experiencias, y aquellos que no están iniciados, pues cogerles un poquito de la mano y enseñarles qué es esto del buceo, cómo es el buceo, en fin, uh-huh. familiarizarles con este deporte.
Efectivamente, y crear, adeptos, permíteme esta expresión, a ese deporte. Es algo que también tenía como objetivo el Salón Náutico Internacional aquí en Barcelona,
sí.
pero que ha ido perdiendo, ¿no? Porque la presencia de este sector subacuático en el Salón Náutico ya es prácticamente inexistente. Es una lástima, pero sí que es cierto que es un entorno, el vuestro en este caso, muy adecuado, ¿no? Una persona que le gusta la náutica muy probablemente en un futuro puede ser un buceador, ¿no?
Yo considero que sí. Fijaos, tened en cuenta que el buceo, que esto también lo sabéis vosotros, en estos últimos casi diría 15 años ha sufrido o ha experimentado, más que sufrir no es el término correcto, ha experimentado un crecimiento brutal. Uh-huh. Antes, hace 20 años, sacabas tu título de buceo en un sitio y todos te miraban asombrados, ¿no? Hoy sacas tu título de buceo de Dive Master y hay 3 o 4 que te sacan el título de instructor, instructor de instructor, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sí se ha notado en estos últimos años un crecimiento muy, 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 muy acusado del interés por el mundo del buceo. Varias razones permiten explicar esto. Por un lado, las titulaciones son cada vez más estándar. Con un título que te saques en Barcelona o en Murcia, donde sea, te puedes ir a bucear a Filipinas, te puedes ir a Seychelles, porque te lo reconocen. Ya no es como hace 20 años, que había que hacer un máster y había que ser una máquina para poder bucear, sino hoy cualquiera prácticamente puede sacarse el título de buceo, ¿no? Entonces, considero que sí, que es una modalidad bastante económica, y permitidme que diga económica entre comillas, porque la verdad es que necesitas un bolsillo potente para poder sacarte el título, pero no es nada comparable con lo que te pueda costar una embarcación, o una embarcación grande, porque ahí rápidamente te vas a 400, 500, 600 mil euros de presupuesto. Entonces, uh-huh. Es cómodo, es bonito, es sencillo, y esos son los motivos por los que está teniendo ese calado, ¿no?
Es apasionante esta actividad deportiva de la cual hablamos todos los sábados a lo largo de todo el año. Haga frío o calor, llueva o nieve, en esta sintonía nos gusta el buceo y espero que a través de esta sintonía pues muchos de vosotros ya seáis buceadores. Hoy estamos hablando de la actualidad. La actualidad hoy está en Alemania, en Düsseldorf, con ese inicio de esta feria BUT que estamos relatando, que es lo que probablemente algunos de vosotros que os podáis trasladar a Alemania por trabajo, pues podáis disfrutar. Hablábamos del pabellón 3, específicamente pensado para el buceo. Vamos a también echarle un vistazo al 4, que ya hablamos de imagen subacuática.
Sí, el 4, la verdad es que es el apéndice del pabellón 3. Este pabellón ha ido creciendo y ha llegado un momento en el que ya determinados tipos de equipamiento en el 3 ya no cogían espacio, ya no había sitio para ponerlos. Y como el 4 conecta por dos vías con el 3 y son dos vías de flujo muy potente para el visitante, porque está prácticamente forzado a atravesar el pabellón 3 pasando por el 4, se ha aprovechado la mitad inferior del pabellón 4 para colocar todo lo que es el sector de audio y vídeo para el mundo subacuático. Se ha buscado también un poquito el solapamiento con el mundo del vídeo y del vídeo y de la fotografía, con aspiraciones no tan profesionales. Cualquiera que se dedique a hacer fotografías sabe lo voluminosos y lo grandes que son ya los equipos serios. Se ha implementado un equipo, no voy a decir de gama baja, pero con aspiraciones profesionales o con aspiraciones no tan profesionales como los grandes equipos. Y todos estos equipos de vídeo y de imagen se ven en esa mitad del pabellón 4. Uh-huh. De ahí ya nos metemos en la zona de embarcaciones a motor, que comparten con el vídeo y la fotografía el pabellón 4, y de ahí ya salimos al recorrido normal de embarcaciones a motor.
Bueno, ya para acabar, Olivier, estábamos hablando anteriormente hacía una alusión al Salón Náutico Internacional en Barcelona, por lo menos sí. Aquí está cambiando últimamente mucho de formato, con mucha frecuencia, sí. No acaba de encontrar su lugar, me da la sensación, debido precisamente a esa, no nos engañemos, situación mala, conflictiva, que está pasando en líneas generales la náutica.
Sí.
¿Qué aire se respiran por aquí, por Alemania?
Bueno, honestamente debo decir, y me vais a permitir que rompa una lanza en favor de mis compañeros de la competencia. Creo que les están tocando unos tiempos duros, como a todos los que nos dedicamos a este sector. Creo que la decisión de adelantar en unas 6 semanas las fechas desde el año 2011... ahora, en 2012, ha sido una decisión acertada. Barcelona tiene una gran ventaja, que es que tienen un in-water show, es decir, para las embarcaciones grandes, tú las puedes ir a visitar directamente en el puerto deportivo,
sí.
Lo cual está muy bien, y yo honestamente a mi competencia le deseo que sinceramente se recuperen. Es verdad que ahora mismo es un momento muy, 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 muy delicado, porque efectivamente la situación del mercado es la que es y no está el tema para tirar cohetes. ¿Cómo hemos enfocado nosotros esto? Y paso a nuestro certamen, porque también nosotros hemos acusado los vientos que corren. Casi os podría decir que durante los últimos 10 años se ha dado una inversión en determinados tipos de embarcación, es decir, hasta principios de 2000, 2003, más o menos, todo el mundo tiene los ojos fijados en las superembarcaciones. Es decir, todas aquellas embarcaciones que tenían 30 o más metros, uh-huh. Todo el mundo quería ver eso, todo el mundo quería comprarlo. Se siguen comprando, hay que decirlo. Lo que pasa es que ya no se exponen. ¿Por qué? Porque una embarcación de este tipo, moverla es muy cara, meterla en un pabellón es tremendamente complicado y directamente lo que se hace es que se vende o directamente, si no se llega a producir, no se produce. ¿Por qué digo esto? Porque los astilleros o muchos de los astilleros que hasta hace una década producían este tipo de embarcaciones ya no las están produciendo. ¿Por qué os comentaba antes que se siguen produciendo estas embarcaciones o que determinado segmento sigue consumiendo estas embarcaciones? Porque el que tiene de verdad medios ya no sea un astillero, directamente sea un sitio en el que va una embarcación de 200 metros. Y esto lamentablemente es así. Entonces nosotros hemos acusado esto también. Y de hecho en estos últimos años la tendencia en estas grandes embarcaciones ha ido evolucionando a las embarcaciones más compactas, pero con mejores equipamientos de interior. Es verdad también que en el enfoque del consumidor o del comprador final ha dado en un segmento importante un cambio. Por ejemplo, y esto nos lleva a preguntar hacia dónde va la industria de los deportes náuticos. Si os fijáis, ahora mismo hay un sector, que es el sector senior, que no solamente tiene el tiempo, sino que además dispone de los medios para permitirse este tipo de castillos, castillos en el agua, es decir, uh-huh. para permitirse este tipo de embarcaciones. Y esto ha condicionado un poco, o está condicionando un poco, la evolución de las embarcaciones en cuanto a tamaños, diseños, tipos, equipamientos de interior, etcétera, 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 ¿no? Entonces, van por ahí las cosas. Pero, efectivamente, nosotros hemos notado también que determinado tipo de embarcaciones uh-huh. en Düsseldorf hace ya tiempo que no se exponen.
Como todo el mundo. En fin, la tremenda crisis que afecta a todo el mundo, ¿no? En fin, veremos a ver si esa industria náutica se va recuperando poco a poco y, en consecuencia, también la industria del buceo. La realidad, decíamos, y la actualidad hoy se centra en Alemania, en Düsseldorf, en esta nueva edición de Boot desde hoy y hasta el próximo 27 de este mes de enero. Nada más, Olivier Jubín, gracias por atendernos. Y que sea todo un éxito, como lo es todos los años. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros por este minuto que me habéis otorgado. Aquellos de vosotros que os vayáis al agua, buena fulta.
Lo mismo digo. A ver si nos vemos un día buceando, hombre.
A ver si es verdad.
Gracias, Olivier.
Un abrazo.
Gracias. El primer protagonista que pasa por esta antena, enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica. Y hoy, por cierto, en unos minutos os hablamos de una hipótesis. Están intentando hacer prospecciones, para encontrar petróleo en una zona que espero que no lo hagan, que son las Islas Columbretes, un paraíso subacuático delante de Castellón. Enseguida hablamos con ellos.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Bueno, soy Santiago Acosta, submarinista como todos los que amáis este programa y os envío
Un saludo, a tota costa.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Un temps per aquest cap de setmana, especialment avui, mogut, pluja generalment i fortes, localment amb nevades al Pirineu. Demà diumenge al matí plourà al nord i a l'est, vent fort i ambient més fred. En quant al mar, us podem dir que al matí encara bufaran la tramuntana a l'Empordà i el mestral al sud. Abans del migdia, els vents giraran cap al sud-est. A la Costa Brava seran del sud i hi haurà maró amb marejol a la resta. Demà diumenge a la primera hora del dia bufaran vents del sud i sud-oest i al final de la jornada rolaran cap al nord i nord-est i seran molt més forts de matinada. Hi haurà maró del nord.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Sub Aquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás. El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
En un vaixell doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas doncs, difícils no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència, si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, y hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales ahí hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona.
Tasta el Mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Os lo anunciamos en nuestro sumario. Hoy queríamos hablar y queremos hablar y vamos a hablar de las Islas Columbretes. Sabéis que es un punto neurálgico, evidentemente, en el que muchos de vosotros, buceadores, submarinistas, habéis disfrutado de los fondos marinos. Las Columbretes son una zona de gran riqueza de biodiversidad, realmente en muy buen estado de conservación y, sobre todo, también de gran importancia ecológica para multitud de especies, también de elevado interés. ¿Por qué hablamos hoy de las Columbretes? Aparte de destacar esa gran riqueza subacuática, queremos informar de la denuncia que la asociación WWF ha hecho respecto a las Columbretes. Están amenazadas por la búsqueda de petróleo. ¿De qué manera puede afectar hipotéticamente un hallazgo de petróleo a esa zona? Bueno, hoy queremos hablar de ese tema. Y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a Óscar Esparza. Él es coordinador de áreas marinas protegidas de, efectivamente, WWF. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Miguel.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre?
Pues hemos empezado el año con mal pie. Bueno, nos hemos enterado de que el Ministerio de Industria ha avalado una petición de una multinacional para empezar la búsqueda de petróleo en el entorno de las Columbretes, a pesar de que el año pasado el propio ministro Soria dijo que frente al litoral valenciano no se iban a realizar prospecciones por los posibles daños sobre el turismo y la biodiversidad de la zona.
Efectivamente lo descartó totalmente.
Sí, así es. Entonces, pues nos ha sorprendido mucho. También hay una oposición frontal por parte de toda la sociedad y también del propio gobierno de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y ahora el siguiente paso sería que el Ministerio de Medio Ambiente evalúe la petición de esta propuesta. Y por ello hemos pedido al ministro, mediante una carta la semana pasada, que rechace de plano cualquier tipo de prospección sísmica para buscar petróleo en torno a las Columbretes, que, como tú dices, es uno de los paraísos marinos mejor conservados de toda España.
Uh-huh. Bueno,
y del Mediterráneo, diría también.
Sí, sí, efectivamente. Tú eres buceador, por tanto, conoces bien esos, esos entornos fantásticos. Las Columbretes, quien ha buceado en esa zona, realmente sabe de la riqueza que conlleva una zona protegida, ¿no? Por tanto, esa protección no es un impedimento definitivo para esas prospecciones.
Bueno, las Columbretes es una zona que está muy bien conservada, donde la actividad humana, al no estar muy cerca de costa, ha protegido esta ausencia de actividad de sus humanos. Uh-huh. Y por esos motivos y por la gran riqueza que tiene, tanto de especies de interés protegidas en distintos convenios o por los recursos pesqueros, tanto por su singularidad, está protegida en varias figuras de protección, desde autonómicas hasta internacionales, ¿no? Y esto debería ser uno de los argumentos por los cuales el Ministerio de Medio Ambiente tendría que oponerse a realizar unas prácticas que van a poner en riesgo esta biodiversidad y que, además, en caso de encontrar una bolsa de hidrocarburos, no nos van a sacar de pobres ni estratégicamente va a tener no van a servir de mucho, ¿no?, a España. Sin embargo, sí va a poner en peligro tanto el paisaje submarino, la biodiversidad y otra fuente de riqueza muy importante en nuestro país, como es el turismo, ¿no?
Hace unos meses, efectivamente, hablábamos de una hipótesis referente a alguna de las Islas Canarias, no recuerdo exactamente cuál de esas islas. El ministro Soria autorizó una serie de prospecciones de búsqueda de petróleo en esas islas. Uno de los argumentos de más peso que sostenían, aparte del hallazgo de esas bolsas de petróleo, Óscar, es la gran cantidad de puestos de trabajo que, hipotéticamente, repito, puede generar un encuentro de petróleo.
Sí, bueno, las prospecciones a las que hace referencia son las que se encuentran enfrente de Lanzarote y Fuerteventura, que es una zona también que está siendo estudiada para aumentar la protección incorporándola a la red Natura 2000, uh-huh. y son prospecciones que, si bien están en otra fase, porque ahí ya se hicieron en el 2004 las exploraciones sísmicas, que es la que quieren hacer en las Columbretes, y que se paró el proceso porque no había sido evaluado bien la afección al medio ambiente, ahora van a volver a hacer otras prospecciones, pero van a ser de perforación. Van a hacer perforaciones a más de 1,000 metros de profundidad, con el posible riesgo que puede llevar cualquier accidente, de la misma forma que pasó en el Golfo de México, que fue con la misma técnica que se pretende utilizar ahí. En las Columbretes se va a empezar a hacer una exploración sísmica, que es mediante el uso de sonares, y los sonares emiten unos sonidos y que luego devuelven, y eso lo interpretan unas máquinas en los barcos, uh-huh. y entonces empiezan a realizar pues un mapeo de los fondos marinos. Eso sería el primer paso. Luego, de ahí a que den puesto de trabajo, quedaría muchísimo. Y esta justificación de que dan puestos de trabajo, realmente es mucho más lo que se puede perder ante un accidente que los puestos de trabajo que van a dar. Y en cualquier caso, no son tantos como se prometen.
Bueno, estamos hablando de las Islas Columbretes, por cierto, protegidas a nivel autonómico, parque natural desde 1988 y reserva natural desde 1994. Es contradictorio, ¿no? Pero cuando un buceador tiene que ir a bucear, tiene que pedir una serie de permisos realmente muy importantes, en el sentido de, en fin, con mucho tiempo de antelación para poder disfrutar de los fondos marinos. Pues hombre, sería una lástima que una reserva marina de estas características se viera seriamente afectado, porque la afectación sería realmente seria, ¿no, Óscar?
La afectación en esta fase de proyecto sería una afectación, como decía antes, debido al uso de ondas por sonares, ¿no?, de baja frecuencia. Afectaría sobre todo a especies que utilizan ecolocalizadores, como pueden ser los cetáceos, sí. y se ha demostrado que pueden afectar de forma muy severa a sus órganos auditivos, provocar paramientos, mortandades masivas, cambiar los ritmos migratorios. Esa zona es un paso fundamental para multitud de cetáceos y otros y tortugas marinas, por ejemplo.
Creo que es una zona, perdona que te interrumpa, Óscar, sí. En la que se cría también el atún rojo.
Efectivamente, es una zona también de mucho interés por los recursos pesqueros que hay, y debería aumentar que no solamente se cría el atún rojo, sino que también hay otras especies de peces de gran interés comercial, ¿no?, en esa zona, como puede ser también el meros o langostas, y que se ha demostrado que también muchas poblaciones de peces sufren reducciones en cuanto a las capturas ocasionadas por la pesca en zonas donde se producen este tipo de actividades.
Bueno, ojalá que eso quede ahí, esa carta al ministro que habéis derivado. De momento no ha tenido respuesta, ¿no? ¿Entiendo?
De momento no ha tenido respuesta, y quería comentar que esto de las Columbretes es una parte, pero que realmente ahora mismo, con la tecnología que hay, están empezando a darse solicitudes y para permisos de exploración uh-huh. en todos nuestros mares, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Digamos que es la última frontera que quedaba todavía por explotar, y ahora la tecnología está poniéndola accesible. Año a año el recurso, el petróleo, va a ser más caro, y están tratando de prospectar todo el Mediterráneo en este caso, y todos los mares del mundo, por lo cual es una amenaza que va a estar muy presente, y hacia donde debemos mirar es a un cambio en el modelo energético, que no esté basado únicamente en fuentes derivadas de combustibles fósiles, sino tratar de buscar otras soluciones que nos permitan obtener la energía de una forma más responsable y sostenible. Uh-huh.
Bueno, pues veremos si las cosas vuelven a su lugar de origen. Esperemos y ojalá que esas prospecciones, en fin, pues que no afecten de una manera definitiva a ese gran paraíso subacuático que es, en esta realidad, las Islas Columbretes en Castellón. Nada más, Óscar Esparza, gracias por atendernos. Un saludo cordial desde Barcelona.
Pues muchas gracias, y esperemos que no se realice ningún tipo de prospección.
Ojalá.
Vamos
seguiremos
a trabajar para eso.
Seguiremos esa noticia con interés, y a ver si el ministro se digna a responderos, hombre, que también está bien, ¿no? Bueno, un fuerte abrazo, Óscar.
Y que la gente se pronuncie también.
Efectivamente. Gracias, Óscar Esparza, coordinador de áreas marinas protegidas de WWF.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Todas las semanas bucea con nosotros.
Hoy me he levantado pronto, repleto de esperanza por volver.
Bueno, seguimos, continuamos en esta edición de A Toda Costa. Continuamos en esa zona de las Islas Columbretes. Hasta las 11 en punto de la mañana queremos hablaros efectivamente de ese paraíso subacuático que lo es y ojalá, espero que lo siga siendo a pesar de esas prospecciones petrolíferas que quizás se producen tal y como hemos hablado hace unos instantes. Queremos saber qué es lo que está en juego, las características. Quizá muchos de vosotros que nos estáis escuchando ahora mismo, que sois buceadores, habéis tenido la ocasión, la oportunidad de bucear en esas aguas de Columbretes, delante de Castellón, esas islas Columbretes, que son una reserva marina y un verdadero espectáculo para todo aquel que le guste y que disfrute viendo los fondos marinos del Mediterráneo tal y como eran hace realmente muchísimos años. Hoy queremos hablar de las características del buceo en esa zona de las Columbretes y lo hacemos con Antonio Cibantos. Él es miembro del equipo y del centro Barracuda, que efectivamente es un centro que opera en las Columbretes. Antonio, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, imagino que con mucha, hombre, no sé si mucha preocupación, pero con preocupación y ansiosos de saber más sobre esa hipótesis, ¿no?, de prospecciones petrolíferas.
Pues sí, la verdad, un poco preocupados todos los que estamos en la zona, lo estamos, porque dependemos totalmente de esta zona, es nuestra base fuerte a la hora de bucear. Entonces, que un paraíso natural, reserva integral, en parte, como es Columbretes, que en principio se ve amenazado por estas prospecciones, la verdad que es bastante preocupante,
La verdad es que la preocupación, entre otras cosas, reside en la falta de información.
Sí, la verdad es que información no tenemos prácticamente ninguna, muy poco lo que hemos leído en prensa y nada más, y lo que se comenta por la zona. En realidad, pues, no sabemos mucho al respecto ni de qué manera podría influenciarnos a un corto plazo o medio plazo, ¿no? Porque tampoco sabemos exactamente a cuántas millas sería la prospección y de qué manera influiría sobre la reserva. La verdad es que nos haría falta un poquito más de información para ver de qué va el asunto.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, veremos a ver si se materializan esas prospecciones petrolíferas. Desde luego estaremos atentos a esa noticia. Pero hoy queríamos acercarnos a las Islas Columbretes desde un punto de vista podríamos decir, realista, ¿no? Antonio Cibantos, tú eres un miembro del equipo de ese centro Barracuda que opera en esa zona de Columbretes. A pesar de que creo que ahora, enero-febrero, no buceáis en Columbretes, ¿no?
No, enero y febrero es el paro biológico y sí. No se puede bucear en Columbretes. Entonces, normalmente empezamos a operar pues, lo del sector a partir de marzo.
Sí, sí.
Que es cuando ya se levanta la veda, el paro biológico y podemos empezar ya a bucear.
Como reserva marina que es, las Columbretes hay que pedir previamente permiso. Yo creo que de todo ese proceso también os ocupáis los centros de buceo que vais a bucear a Columbretes, ¿no?
Sí, ya nos ocupamos nosotros totalmente, ¿no? Hay que hacer una solicitud al Ministerio Agricultura y Pesca, en la cual pues envía una información, en la cual pues se dice el nombre, apellidos, titulación del buceador, tipo de seguro que tiene, a qué organización pertenece, si llevamos cámara fotografial, cámara de vídeo, o sea, el tipo de barco que se lleva, eslora, titulaciones de la tripulación del barco, y hay un cupo asignado por el Ministerio a todos los buceadores que tenemos que respetarlo. Uh-huh. Entonces, todos los centros de buceo de la provincia o la gente que va a bucear, pues tenemos que ir solicitando los cupos para poder entrar en el plazo, pero bueno, ya normalmente nos organizamos bastante bien y no tenemos problemas.
Porque lo cierto es que el cupo es bastante, pequeño, ¿no? Hay pocos buceadores pueden bucear diariamente en Columbretes.
Sí, bueno, ahora el cupo, desde hace unos años entramos en el cupo libre que se llama, y porque realmente no se aprovechaba al máximo debido a la distancia que está la isla de las islas de la costa, ¿no? Entonces, después de una serie de solicitudes, negociaciones con el Ministerio, nos otorgaron el poder utilizar el cupo completo, ¿no? Debido a la entrada del cupo completo, la verdad es que no tenemos problemas a la hora de bucear, porque en el momento en que nos organizamos un poquito, no hay problemas. La verdad es que ahora, tal como estamos contentos, y no tenemos restricciones ni podemos quedarnos fuera sin bucear. La verdad que todo el mundo de momento está contento.
Uh-huh. Desde luego antes era mucho más restrictivo, ¿no?
Sí, antes era bastante más difícil porque el cupo estaba distribuido de una manera diferente y la gente que no operaba, o el cupo exterior, como se llamaba, era la que tenía el porcentaje mayor, y los centros de buceo profesionales que estábamos en la zona, que éramos los que realmente buceábamos a diario, teníamos un cupo bastante restringido, pero bueno, una vez ya que llegamos a un acuerdo con el Ministerio, la verdad que ha quedado todo bastante bien, de una manera satisfactoria, y estamos contentos.
Bueno, Antonio, ¿cómo es el buceo? Yo hacía esa comparativa, ¿no? Te pregunto cómo es el buceo en esa zona de las Columbretes. Muchos de los que han tenido la ocasión de bucear en esa zona nos dicen que es como bucear en la Costa Brava hace 50 años.
Sí, se podría comparar un poquito. Las diferencias, vamos a ver, Costa Brava, Meda, es muy bonito también. La diferencia con Columbretes es que es la distancia. Entonces, la distancia ya es un filtro, es un cupo, ¿no? En Meda puede, además de que en Meda el cupo es mucho mayor, Columbretes, al estar a 28 millas náuticas del punto más cercano, que es Alcocebre, eso ya de por sí es una restricción para que no vaya tanta gente a bucear. Entonces, está muy bien guardado el trabajo que hacen los guardas biólogos de la zona es muy bueno. Entonces, la verdad es que se ha mantenido muy muy salvaje, ¿no? El hecho es de que buceas y ves fauna típica del Mediterráneo en grandes cantidades, ¿no? Depende de la época del año, porque también la fauna varía en función de la época del año, temperaturas del agua, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que se mantiene bastante salvaje, está muy bien cuidado.
¿Qué es lo más espectacular de las Columbretes a la hora de bucear?
Yo creo que es el conjunto de todo. El viaje en sí ya es bonito, la mayoría de las veces pues nos encontramos con colonias de delfines que acompañan los barcos cuando vamos navegando. El hecho que está a tanta distancia, 28 millas náuticas, el pasar el día completo en una zona tan alejada de la costa, ¿no? Y, por supuesto, los fondos marinos son espectaculares, la visibilidad, al ser una zona de origen volcánico, pues es una zona muy de agua muy clara, muy nítida, ¿no? Para que nos hagamos una idea, un día malo, por llamarle malo, uh-huh, de visibilidad serían 20 metros.
Caramba.
O sea que eso es un espectáculo.
La verdad es que sí.
La verdad, es una maravilla.
Esas 28 millas náuticas que separan la costa de las Islas Columbretes, hombre, nadie se crea que es tremendo. Los centros los resolvéis con embarcaciones de relativa rapidez, ¿no? ¿Cuánto tarda más o menos en vuestro caso, ¿no? Con el centro Barracuda el trayecto.
Pues con nosotros, si el mar está normalmente en calma, tardamos una hora y media. Después ya en función del tipo de mar que haya, si el oleaje crece un poquito, pues podemos llegar a tardar hasta 2 horas. Pero normalmente más de 2 horas no solemos tardar. Si un día el mar está ya un poco revuelto y tal, las inmersiones se anulan porque ya el trayecto puede ser un poquito conflictivo, ya la estancia ahí en la isla pues sería más difícil. Entonces, normalmente, si el mar está bien, es una hora y media. Y un poco ya con una marejadilla y tal, serían 2 horas como mucho.
Sí. Hablábamos anteriormente con esa asociación WWF y nos mencionaban una serie de aspectos, características básicas de elementos, ¿no?, en cuanto a vida,
sí.
Meros. Hablaban de las langostas. Dicen que las langostas de las Columbretes son verdaderamente espectaculares en cuanto a dimensiones.
Sí, la verdad es que son muy grandes. Yo no he visto langostas tan grandes en todo el Mediterráneo. Sí. Y en el Mediterráneo español creo que he buceado en todos sitios. Y la langosta de Columbretes es muy, muy grande. Muy grande y hay en grandes cantidades. Uh-huh. Por ejemplo, en primavera, que el agua todavía está fría, se pueden ver a profundidades como 7, 8 metros nada más.
Sí.
Uh-huh. Y en cantidades muy, muy grandes, ¿no? Después ya en pleno verano, que la temperatura va variando, y hay que bajar un poquito más profundo, hasta 30 metros, pero igualmente se suelen ver en cantidades considerables.
Porque la media de profundidad de esas inmersiones, evidentemente, en las Columbretes hay diferentes puntos, ¿no?, en los que operáis los centros de buceo, diferentes puntos de buceo, quiero decir. La media de profundidad, más o menos, ¿cuál es?
La media de profundidad siempre estamos entre 15 y 20 metros. Normalmente siempre cuando, antes de empezar la inmersión, en la charla que se da en el barco, siempre pues se le aconseja a todo el mundo de no pasar de estas profundidades para consumir menos aire. Evidentemente el consumo de aire va en proporción o directamente proporcional a la profundidad, ¿no? Y además la temperatura del agua y visibilidad. Normalmente la mayor cantidad de fauna se concentra en los 15-18 metros primero, porque el agua suele estar más caliente y hay más visibilidad. Uh-huh. Entonces, ya que hacemos un viaje de una hora y media o 2 horas para 2 inmersiones,
sí,
interesa hacer una inmersión lo más larga posible, ¿no?, y prolongarla. Entonces, una profundidad bastante asequible, considerable y fuera de riesgo, está entre 15 y 20 metros máximo.
¿Hay opción de pisar tierra en esas excursiones o no?
Sí, 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 claro. Cuando llegamos a la isla, pues solicitamos el poder visitar la isla, ¿no? Uh-huh. Entonces, los guardas te conceden un horario, desembarcamos y hay una visita guiada muy interesante que suele durar 1 hora y media aproximadamente.
Bueno, pues amigos, hoy queríamos acercarnos a esa maravilla que tenemos en nuestro país, una maravilla subacuática. Ahora mismo no se puede bucear este mes de enero y febrero, pero a partir del mes de marzo, de nuevo, se vuelve a abrir una nueva temporada para disfrutar de los fondos marinos de las Islas Columbretes, ¿no? Con esa preocupación de la industria que opera en esa zona, y con la mirada puesta en esas hipótesis y hipotéticas prospecciones petrolíferas que, de alguna manera, yo creo que sí que podrían afectar a la vida marina. Hoy queríamos bucear con Antonio Cibantos, responsable y miembro de este centro Barracuda. Antonio, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y esperemos, por el bien de todos, ¿no?, que, en fin, que las cosas se calmen, se solucionen y que vayan hacia otros lugares, ¿no?, esas prospecciones. Ojalá.
Pues sí.
Ojalá que sí. Un fuerte abrazo, Antonio. Gracias.
Igualmente, gracias a vosotros. Hasta luego. Y perplejo y abatido,
nunca me doy por vencido, y aquí sigo enamorado. A toda costa.
Doncs amb aquest darrer punt informatiu de les Illes Columbretes, nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. Deixem aquí, doncs, la informació subaquàtica. En qualsevol dels casos, si continueu en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, en uns minuts obrim una nova edició de Trotamundos, temàtiques totalment diferents, gastronomia i enologia, en aquesta sintonia fins la 1 en punt de la tarda. Si us quedeu amb nosaltres, us esperem en uns minuts. Tornem.
Radio Estel.